Esta es la pizarra del programa Manzanero a través de su música, número 81. Como invitado, Carlos Monsiváis. 5-4-3-2.
El Instituto Mexicano de la Radio se complace en llevar hasta ustedes su programa estelar, Manzanero a través de su música, con la grata compañía del maestro Armando Manzanero.
No sé tú.
Ahora sí que muy buenas noches, querido público de la B Grande de México y todas sus estaciones hermanas. Los saluda su amigo de siempre, Armando Manzanero, en este su programa, Manzanero a través de su música. Muy buenas noches, Laurita.
Buenas noches, Armando.
Tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú.
Y ahora sí que esta noche este programa se viste de gala, querido público, porque tiene un invitado muy especial. Se trata de un escritor que ha sabido comprender lo que es el público masivo, el gusto de lo popular y el gusto de lo universal. Se trata de ese gran señor, amigo y hermano de todos los señores que hacemos música, que es don Carlos Monsiváis. Seas bienvenido a este tu programa, hermano mío.
Muchas gracias, Armando.
Vamos a cantar. Todo el mundo te ha oído hablar, todo el mundo te ha leído tus libros, todo el mundo escucha tus comentarios, pero estoy seguro que nadie te ha escuchado cantar.
Tanto
espantosamente, vamos a cantar una canción. Bueno, entre tú y yo vamos a dividirnos una canción que escribiera un señor de los más exquisitos compositores que hemos tenido los mexicanos. Se trata de Miguel Pous. Miguel Pous es autor de canciones como Mi amor por ti, de Mi soledad, pero hay una canción que hoy me recordaste antes que comenzáramos que dice: hoy que faltas tú, cambian en mí todas las cosas.
Antes junto a ti
me parecían maravillosas. Siento tu alma muy dentro como una canción que estando na niña
la olvidara, el corazón.
Hoy que faltas,
tú
sé de lo amargo
de la vida. No quiero creer que fue verdad tu despedida.
Hoy que faltas tú, me puedo convencer
que nunca, nunca
volveré de nuevo a ser feliz. Vamos a bajarlo un poquito para que te quede más cómoda. Hoy que faltas tú, sé de lo amargo
de la vida. No quiero creer que fue en verdad tu despedida.
Hoy que faltas tú,
me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz.
Qué cosa más hermosa.
Bravo.
Qué cosa más linda.
Es mi,
yo te aseguro,
mi debut y despedida.
Y además quiero decirte que yo no sé si tú te pusiste nervioso, pero yo sí me puse nervioso de acompañarte. Y mira que yo he vivido toda mi vida de acompañar gente. Sin embargo, mira, es tan sabroso escucharte cantar. No es la primera vez que te escucho. Aquella, creo que hace 2 años, sí, tuvimos la oportunidad de convivir una noche con Tongolele.
Celia Cruz,
el marido de Tongolele, Joaquín. Sí. Pedro, marido de Celia Cruz.
María Victoria,
tú y yo.
Sí.
No se me olvidó esa noche. Esa noche me dedicaste un libro hermoso, bello.
Thank you.
Y la primera pregunta, como es clásica, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿por qué un escritor como Carlos Monsiváis escribe sobre una figura de la música popular, pero muy popular como Gloria Trevi?
Porque es un fenómeno social. De Gloria Trevi me entusiasma la actitud, la manera desenfadada en que no establece distancia entre sus canciones y su comportamiento, entre su arrebato y su manera de percibir la vida musical. Las canciones no me entusiasman y me divierte como espectáculo, estoy muy a gusto, pero no serían discos que yo pusiera. Pero el fenómeno sí me parece muy notable. Y creo que es de lo poco genuino en un momento en que se ha producido en serie productos estrictamente efímeros que en un mes, dos meses, o en esa prolongación de los dos meses que son los dos años, ya no existen. Y Gloria Trevi tiene esa actitud, podrá pasar de moda o lo que sea, pero la actitud marca una etapa de confrontación, de rebeldía y de asumirse como un cuerpo y una voz que además responden a una actitud.
Qué bello, qué bello, cierto. Y en una ocasión recuerdo que me tocó estar en un programa en Estados Unidos con Vicky Carr, y la invitada especial era justamente Gloria Trevi, y admiré eso, esa fuerza que tiene para cantar en el escenario, esa fuerza que tiene para interpretar. Ahora, lo hermoso cuando nos juntamos aquí, Laura y yo, con una persona como tú, y que seguramente el público está disfrutando, es que eso que yo sentí esa noche, tú me la pudiste explicar el día de hoy.
Maestro, ¿y las letras de Gloria Trevi? ¿Cómo las ve?
Bueno, no, son antiliterarias, tienen la convicción de lo inmediato y tienen además, están además impregnadas de las nuevas metáforas, unas metáforas tan ligadas a la vida cotidiana y sobre todo a esa parte que es la mercadotecnia, que no se pueden despegar. Lo de Papa sin catsup es un ejemplo. Uh-huh. Agustín Lara dice, yo tuve las violetas de tu primer desmayo. Gloria Trevi habla de la Papa sin catsup. Es todo un tiempo que va de la poesía modernista en el eje incluso de la publicidad a lo que hay ahora, en que la publicidad lo es todo y que el idioma de las canciones se desprende muchas veces de la publicidad. Uh-huh. Ahí el fenómeno sería, de los tiempos más recientes, Juan Gabriel, porque logra que sus letras, que ciertamente no son literarias, sí respondan de algún modo a esa idea de lo literario que todavía existe y que en la canción ranchera, como nadie, en el sentido de transmisión popular, llevó adelante José Alfredo Jiménez.
Claro, claro.
Bueno, pues, ¿qué le parece a ustedes si vamos a escuchar esta canción justamente, Papa con Katsu? Con esta señora tan bonita, porque es una muchacha muy bonita.
Preciosa
muchacha, ¿no? Preciosa muchacha. Yo a veces me he puesto a decir
que
en realidad, a veces, de repente estás de acuerdo conmigo que sus entrevistas están a veces hasta enfocadas a causar fuerza, a causar polémica, ¿verdad? Porque como que ella se preocupa porque lo que diga sea de impacto y no sea lo normal ni lo convencional. Vamos a escuchar Papa con Caso.
Me dejaste y me dejaste bien dejada, y ahora que estoy abandonada supe lo que perdí. Me dejaste como una papa sin catsup,
eres tú. Me dejaste como un oído sin cerilla, como un diente sin masilla, y la masilla eres tú. Me dejaste como a la bella durmiente, como camarón en la corriente, y el corriente eres tú.
Carlos Monsiváis, escritor mexicano, cuenta entre sus más famosos libros títulos como A ustedes les consta, Días de guardar, Escenas de pudor y liviandad, Catecismo para indios remisos y su más reciente publicación llamada Los rituales del caos. ¿De qué trata los rituales del caos?
Es un libro sobre las multitudes en la Ciudad de México y sobre el orden interno, íntimo, que estas multitudes, pese a todo, conservan. Es muy difícil describir lo que uno hace, sobre todo cuando yo me di cuenta de lo que hice después de haberlo hecho. No hubo un plan previo, pero básicamente sería eso. ¿Qué es lo que encuentro de constante? En expresiones al parecer anárquicas, disparatadas o llevadas incluso por la mera fuerza del empujón, por el hecho que una multitud tan arracimada no puede tener de ninguna manera otro comportamiento que al que obliga el fluir de los cuerpos. Y dentro de eso hay, pese a todo, un orden, una discreción, incluso un pudor, que no son fáciles de observar y a los que yo me aboqué. No sé si los observé, pero... ese fue mi intento.
Tú lo estabas leyendo, ¿verdad?
Bueno, sí, yo lo estoy leyendo porque fue un regalo que me hicieron el 14 de febrero. Y me lo hizo una persona que además admiro ese regalo que me hizo. No me imaginé que mi secretaria, Alicia, me hubiera regalado un libro como ese. Porque lo escogió, no lo compró al azar ni nada por el estilo. Y poco se puede leer en la Ciudad de México en el automóvil, cuando que debía de ser donde más se pudiera leer, debido a las grandes cantidades de horas que uno pasa dentro del automóvil.
Sí.
Poco se puede leer, porque es una tristeza, una desgracia, que nosotros los que compramos automóviles y tenemos necesidad de él, pagamos unas grandes cantidades de tenencia cada año. Pagamos unas placas cada año. por cada litro de gasolina también pagamos un impuesto. Y también pagamos cada que esté por una calcomanía, que incongruentemente dicen que es una revisión. De cualquier forma la pasamos todas, de una, todos los coches nuevos, viejos, afinados, no afinados, la pasamos mediante, tiene que haber alguna forma de pasarla. Sin embargo, hay avenidas, por ejemplo, como un tramo de Revolución, que es Tacubaya hasta hasta Mixcoac. A partir de Mixcoac ya no pretendas leer porque no vas a poder. Uh-huh. Quedas idiota como mono con zambito a la hora por los saltos que da. Y me he devorado materialmente el libro tuyo. Lo he disfrutado como no tienes una idea. Porque vuelvo a lo mismo que te dije al principio del programa. Me explicas lo que yo siento, pero que no puedo explicar. Qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa. Bendito seas por hacernos sentir a los que pensamos así, que debemos de ser millones de gentes que pensamos. Hablas de la parte esa, por favor, explícanos esa parte tan bonita, porque creo que Laura no entraba en materia en ese libro. Esa parte donde tú hablas de los espectáculos que vamos a ver ya, los capitalinos, cuando vamos a un espectáculo, que todo se basa en...
Todo, la mayor parte, claro que hay excepciones notables, pero todo se basa en lo que tú sabes que vas a ver y en la manera en que respondes, no a lo que estás viendo, sino a lo que tú sabes que vas a ver. Son dos circunstancias distintas. Sabes que vas a ver un cantante y actúas como si estuvieras viendo un cantante y como si lo estuvieras oyendo en la potencia de su voz y en el esplendor de sus facultades. Lo más probable es que estés oyendo a la tecnología en el esplendor de sus facultades y el cantante queda ahí subsumido en sus deficiencias, en su desafío. En su desafinación, en toda la increíble falta de formación que caracteriza a esta nueva generación, pero lo que uno oye, lo que la mayoría oye, es distinto. Oyen aquello por lo que pagaron, oyen aquello por lo que hicieron cola, oyen aquello que los llevó a padecer las penurias de la aglomeración. No oyen al cantante. Y esa sustitución de realidades es muy importante porque se da en casi todo. Tú consumes un producto y lo que consumes es la publicidad del producto. El producto puede ser otra cosa, pero tú estás atenido a esa metamorfosis sin la cual, ese es el nuevo contrato social, sin lo cual no nada funcionaría. Yo escucho algunos de estos nuevos cantantes en la televisión y me digo, no es posible, esto es un suplicio, esto se le olvidó a Torquemada, los hubiera podido a cantar y hubieran confesado todos los pecados y los diabolismos sin necesidad alguna de intervención de hierros candentes. Y sin embargo, cuando veo cómo reaccionan las muchachas sobre todo, pero también los muchachos, digo, bueno, es que están oyendo otra cosa. Ese milagro que sucede entre lo que se está cantando y lo que se está oyendo, esa diferencia es lo que yo quise abordar.
Qué cosa más bella. Te voy a contar como dato al respecto. Resulta que yo en esos momentos estoy luchando y estoy peleando a brazo tendido para que una persona que canta, compositor, que de unos 35, 37, 38 años, pueda yo meterlo en una producción que voy a comenzar. Y entonces me dicen los que van a pagar el producto, dicen muy, muy acertadamente al respecto del tiempo, dicen lo que sucede es que queremos ver o que sea muy feo o que sea muy buen mozo, pero no puede ser medio feo, no puede ser ni siquiera medio feo, porque ¿qué sucede? Que en realidad es muy cierto. En este momento te piden que cante bonito, que baile bonito y que sea bonito además. Sí. El otro día, por ejemplo, yo escuchaba el comentario.
Sí, es bonito, ya cantó y bailó bonito.
Exactamente.
Porque el otro día es el rostro el que canta y es el rostro el que baila.
El otro día escuchaba el comentario de Verónica. Sí. Verónica es la hija de Tete, la señora con la cual yo comparto mis días y muy hermosos al lado de ella. Me decía que fue a ver a X persona. No hablemos de nombre porque luego vienen los reclamos y los sentimientos.
José Mojica.
Sí, y me decía, bueno, yo realmente sé que ni graba, ni canta, ni ese ni nada, pero me voy a echar un taco de ojo. Sí. Fíjate las cosas que dijo, ¿no? Uh-huh. Y cambiando radicalmente, ¿por qué te gusta el bolero?
Bueno, me gusta desde niño y es un instinto de las cosas que uno no sabe explicar y que luego con el tiempo va observando que tenía razón. Libros que me gustaban, sitios que me gustaban, canciones que me gustaban, he visto que perduran. Y en ese sentido, cuando le das la razón a tu pasado, te sientes feliz. Pero ahora hay un renacimiento del bolero que ha llegado al mundo académico. He estado en varias conferencias. Di una conferencia en Oxford sobre bolero, que no por mí, desde luego, pero fue un éxito.
¡Qué lindo!
Porque habría unas 300 personas oyendo grabaciones de bolero. Puse Como yo te amé en la versión...
¡Qué lindo!
De Eugenia.
De esa morena hermoso que canta tan bello, ¿no?
Y luego estuve en... ahora estuve en Toronto... Y el bolero es un tema de discusión. Están saliendo libros sobre el bolero y hay ya una revisión académica universitaria del bolero que me prueba que efectivamente ahí había un acervo. Hay un acervo poético en una parte muy notable, un acervo melódico extraordinario. Y hay sobre todo la constancia de que, salvando unos cuantos compositores, Revueltas, Ginastera, Villalobos, los compositores que se oyen en América Latina son los boleristas.
Definitivamente.
En toda América Latina.
¿Sabes dónde aprendí yo? ¿Sabes dónde aprendí yo a apreciar el bolero? ¿Quiénes me enseñaron a apreciar el bolero? En Argentina. Los argentinos me enseñaron. ¿Por qué? El bolero es una música tan privilegiada. Y te vas a morir la risa, porque se baila.
Sí.
Dicen los argentinos y dicen los colombianos, y ya después me dijeron los venezolanos, que mientras una salsa la bailas muy revuelta, mientras la música de los americanos, aquel baile que existía ahí por los años 40, que era el boogie boogie, y después el swing, ya no dijéramos el rock and roll, todo es separado, todo es a una distancia. El bolero te acerca a la pareja. Y en la gran mayoría de veces la letra está diciendo en la canción lo que tú le quieres decir.
Sí, la letra faja.
A tu pareja, exactamente. Es una música fajadora. Vamos a cantar una canción tú y yo.
No, yo ya.
Como yo te amé.
No, te dejo solo porque...
Jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé. Ayúdame, compas.
No puedo.
Como yo te amé.
Tuya.
Ni en sueños lo podrás asimilar. Pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. ¿Qué te parece si la escuchamos con la señora que fue la persona que me creó aquí en México este bolero?
Claro.
¿Quieres que la escuchemos con esa señora que se llama Eugenia León?
Sí, claro.
Vamos a escucharlo.
Fuera por ti, así es como... para así saber cuánto yo te amé.
Escuchando la charla de Armando Manzanero, Laura Blum y Carlos Monsiváis. Regresamos después de este corte.
Mira, corte esos males, la doliente ansiedad que me fatiga.
Manzanero a través de su música.